resto es nivel amarillo, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el transporte y con estas cosas que vienen sucediendo en redes constantemente, donde vemos menores al volante, niños, a veces de 9, 7, en este caso una nena de 12 años, circulando por un campo que fue filmada por su mamá, y el Ministerio de Transporte inhabilitó la licencia justamente de su mamá, que es la ex del polaco, el cantante, porque obviamente filmaba cómo la nena de 12 años estaba manejando en un lugar donde me parece que se veía algo de ruta. Y esto obviamente provocó esta inhabilitación ya de la licencia de la mamá. Vamos a hablar con el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAM, Fabián Pons. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Entre esto que acabábamos de nombrar, también otras irregularidades más que aparecen por allí, como la gente que se ve manejando, tomando mate, ¿no? Todas estas cosas que hay que evitar, principalmente cuando uno está en la ruta, y todos estos episodios que son evitables, que además sabemos que están mal, ¿no?
A ver, acá tenemos que hacer una separación de cuestiones.
Día.
La parte legal de la parte prudente. Uh-huh. En cuanto a la parte legal, si vamos episodio por episodio, en el caso de la nena, la hija del polaco,
sí.
Lo primero que habría que determinar es dónde estaba, porque se ve que circula por un camino de tierra, pero no se sabe si ese camino de tierra era del interior de un campo o si era una ruta provincial, municipal, nacional. Si es en el primero de los casos que estaba dentro de un campo, no está haciendo ningún tipo de contravención.
Okay.
Porque está en una propiedad privada. Las leyes de tránsito son para los espacios públicos.
Uh-huh.
Entonces, una cosa es lo legal, que uno puede decir, si está en el espacio público, es ilegal. Si está en un espacio privado, no, lo puede hacer perfectamente. Otra cuestión es la prudencia. Si corresponde o no corresponde que una criatura, un chico de 12 años, maneje un vehículo en condiciones que no son las mejores de seguridad, estando físicamente no apto tal vez para hacerlo, con el desarrollo del riesgo en un estado incipiente recién. Entonces, esas son cuestiones distintas. Piensen que, por ejemplo, hay chicos de 7, 8 años que están corriendo en karting.
Claro.
Entonces, ¿lo uh-huh. pueden hacer? Claro, porque tienen el permiso de sus padres y lo están haciendo en un lugar privado. Entonces, no es ilegal, es factible hacerlo, después corresponderá en la conciencia de los padres si está bien, si está mal, eso es otra cuestión.
Ahora
no lo pueden hacer en el espacio público, obviamente.
Claro, le hago la consulta, es entonces porque el Ministerio de Transporte quizás la inhabilitó la licencia. ¿Qué?
No, es que no, eso no es cierto tampoco.
Ah, no es cierto. Ah, bueno.
¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial pide la inhabilitación de la licencia de conducir.
Uh-huh.
Pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es quien otorga la licencia. Quien lo otorga es el municipio donde reside esa persona. O sea, la máxima autoridad en el tránsito en la Argentina son los municipios. Después la provincia y último la nación. Entonces, la Agencia Nacional solicita, ¿a quién? Al municipio. El municipio le puede decir sí o no. En el caso que le dijera sí, lo que hace es citar a la persona, le vuelve a hacer los exámenes psicofísicos, y si le dan bien, le devuelve la licencia.
Claro, claro. Le consulta esto que decía usted, si estaba...
¿Dónde estaba?
En qué camino estaba, ¿no?
Claro. Yo, por ejemplo, se lo pongo con otro ejemplo para que se lo entienda bien. Yo no puedo circular con un cuatriciclo por la calle. ¿Por qué? Porque es un vehículo no apto para circular en la vía pública porque no cumple lo que se llama la licencia de configuración de modelo. Ahora, si yo me compro un cuatriciclo, y ando con ese cuatriciclo adentro de una quinta, de un campo, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, porque vos estás en un lugar privado, no estás en el espacio público. En este caso sería lo mismo, ¿está? Por eso digo, una cuestión es lo legal y otra cosa es lo prudente, que
no
van
es,
por cuerdas paralelas.
No es por la filmación tampoco, ni porque se haya hecho viral.
La filmación ya uno diría que ahí hay alguien, que el responsable tendría que estar un poco más atento que filmando, ¿no?
Por supuesto, vuelvo a insistir, si lo está haciendo en un espacio público,
está
tiene
mal.
Todas las de perder.
Claro.
Si está en un espacio privado, uno dice, bueno, tiene el deber de cuidar a esa criatura, de estar atento, de si lo dejo o no lo dejo hacerlo. eso ya es una cuestión de criterio
orden personal,
del padre, ¿no es cierto?
Claro, sí, queda clarísimo. Otro de los casos, bueno, ¿no? El tema de hubo un accidente trágico en la Ruta 6, con la 215, donde una persona falleció, el hombre, quien iba manejando, tras distraerse por tomar mate, o con el mate. No es nuevo, esto es muy conocido, pasa, y está prohibido.
No, para nada.
¿No está prohibido tomar mate?
No, en ningún lugar del país está prohibido. Una fake news que anduvo circulando hace unos cuantos meses, que en Mendoza y en Córdoba multaban por tomar mate, lo cual se manifestaron ambas policías diciendo nosotros no hicimos eso, es una fake. Pero, ¿qué dice la ley? En ninguna jurisdicción del país está prohibido tomar mate mientras se maneja. Ajá. Lo que está prohibido es no tener las dos manos en el volante mientras se va manejando, salvo para las operaciones propias del vehículo. O sea, tengo que pasar un cambio.
Obvio.
Pero para el caso, si me multaran por no tener las dos manos en el volante porque tengo una ocupada, sería lo mismo tener un mate, un sándwich o una botella de agua.
¿O un cigarrillo?
No necesariamente. Yo puedo estar con las dos manos en el volante y tener el cigarrillo entre los dedos, o sea...
Sí. O en la boca, que es más peligroso.
O en la boca también, sí.
A ver, vuelvo a insistir en algo. Como la legislación argentina del tránsito es tan complicado porque está federalizado, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, está prohibido fumar mientras se conduce. En la ley nacional no dice eso.
Ajá.
Y en la ley de la provincia de Buenos Aires tampoco dice eso.
Claro.
Pero en la de la ciudad de Buenos Aires sí. Entonces... va siendo hora de que nos dejemos de jorobar de tener una ley nacional, 24 leyes provinciales y 2.300 municipios haciendo legislaciones en pos de un falso federalismo que lo único que hace es confundir.
Claro, sí. Bueno, claro.
Ahí también un poco esto de la mano, volviendo al primer caso, es padres que le han enseñado toda la vida a sus hijos en campitos, en lugares cerrados, en supuestos caminos de campo que no, y que después lo llevan a sacar la provincia, ¿no? En pueblitos más chiquititos donde es menos rigurosa el examen de tránsito, ¿no?
Hoy la verdad que es tan poco riguroso el examen de tránsito en casi todas las jurisdicciones del país que prácticamente da lo mismo, salvo honrosas excepciones que están trabajando como corresponde y a conciencia. En general, los exámenes de manejo y la exigencia que se tiene para obtener una licencia de conducir es muy baja, es muy laxa, combinado después con que no hay control dinámico. Entonces, uno prácticamente puede hacer lo que quiera en la vía pública, que es muy raro que pase algo, salvo alguna fotomulta, que en general no están puestos en los lugares donde se necesitan, sino en donde más se puedan recaudar, se necesitaría multiplicar por 100 la cantidad de controles. O sea, estoy a favor de los controles, ¿eh?
Sí,
habría que multiplicarlos por 100, pero que sean oportunos y nobles.
¿Y cómo deberían ser los test o estas admisiones?
¿Los controles en general?
No, los controles, como para sacar el registro, para renovar, ¿cómo? En todo caso. ¿Cómo deberían ser los controles si son tan laxos hoy todo lo que nos piden?
Hay muchos métodos, hay muchos países que tienen sistemas distintos. A mí particularmente, uno de los que más me gusta es el sistema australiano, que es un sistema por pasos, donde vos para tener tu licencia completa, la full license que se llama, necesitas 3 años y medio. O sea, vos tenés un primer curso de 6 meses, teórico y práctico, donde vos accedés a sacar el primer nivel de la licencia de conducir, que es para beginners, para principiantes.
Uh-huh.
Tenés que tener un año con un montón de condicionamientos, o sea, siempre tenés que estar acompañado por una persona que tenga la licencia completa, no podés manejar solo, no podés manejar acompañado de otro menor, no lo podés hacer de noche en autopistas, o sea, alcoholemia cero, un montón de cuestiones. Más allá de eso, después de un año, si no tuviste ningún inconveniente ni multa, tenés acceso a un segundo nivel, que es el de learners, y si hiciste todo bien durante 2 años, tenés un poquito menos de condicionantes, pero tenés muchos condicionantes, podés acceder a los 21 años a dar la licencia completa. Entonces, el sistema se va asegurando que vos vas aprendiendo de a poco y rindiendo exámenes y mostrando quién sos. Y aparte te estás arrimando a la edad donde se termina de desarrollar el sentido del riesgo.
Uh-huh.
Es un sistema muy interesante. Hay lugares de Europa que tienen capacitaciones de 38 horas. Para poder teórico-prácticas.
Uh-huh.
Acá, según el municipio, es lo que se hace. Entonces, puedo ir a un municipio donde no me piden nada, puedo ir a otro que es un poco más riguroso, otro que me dice toma las 100 preguntas y estudialas. Entonces no hay un criterio unificado. O sea, en la Argentina no es lo mismo sacar la licencia de conducir en el municipio A que en el municipio B.
No es igual, es verdad.
Pero la validez en muchos casos es para toda la Argentina.
Para todos es igual, o sea, sí, la validez sí. Es para toda la Argentina.
Sí. Y de verdad que las prácticas son pocas, aunque se ha cambiado. Ahora que las prácticas, por lo menos aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que son en la vía pública, digamos, o por lo menos el examen este final, es verdad que las prácticas que tienen antes de salir a manejar son pocas, es muy poco.
Claro, y estamos hablando de que Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones justamente más exigentes.
Ah.
Imagínense el resto.
Ah. Ay, y me parece poco, le digo.
Claro, por eso digo que Ciudad de Buenos Aires es de las que están más organizadas.
Claro.
Imagínense el resto. Por eso digo que hay que modificar todo esto, porque aparte no es solamente dar un examen, es que después haya el control. Y aparte...
La conducta, ¿no? Tener la conducta como para poderlo sostener.
Pero vamos a lo mismo. Tenemos un sistema... tontamente federalizado, o sea, no estoy en contra del federalismo, quiero decir que en esto tiene que ser, para eso tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, decidan para todos, unifiquen todo y que sea todo igual para todo el país, no hay problema, puede haber un 3% de margen para que por una cuestión geográfica alguna jurisdicción pueda adaptar algo, nada más, pero después tiene que ser igual para todos. Pero fíjense una cosa, es muy difícil tener 2.300 expertos, uno aunque sea por cada municipio, más 24 en cada provincia, más uno aunque sea en la nación, pues no los hay. Entonces, no se puede planificar, y aparte cada uno tiene libre albedrío, para hacer algo unificado. Y fíjense que, por ejemplo, hoy en día prácticamente el 50% de las muertes son de motociclistas.
¿Está? Sí.
O sea, la moto se convirtió en un gran problema en el tránsito. Como siempre decimos, no es la moto.
No, claro.
Que la maneja, ¿no?
Sí, claro. Sí, obvio.
La moto no tiene la culpa. Sin embargo, es un vehículo más inestable, con menos cuestiones de seguridad, más riesgoso, por lo tanto debería ser muchísimo más estricto el control para andar en moto, la licencia para sacar una licencia de moto, que de auto, claro. Por el riesgo que conlleva para la propia persona. Sin embargo, tenemos un 50% de muertes que son de motociclistas. ¿Qué se está haciendo para contrarrestarlo? Ponete el casco. ¿Con eso solucionamos todo?
No, porque...
El manejo temerario...
Eso, el zigzag, estas situaciones donde uno tiene puntos ciegos en los autos, y vos mirás, no ves a nadie, y donde apenas te moves ya tenés una moto pasándote por el costado, este zigzagueo constante es el que se le dice temerario, ¿no? Manejo temerario.
Exactamente. Uh-huh. Aparte, entre el 70 y 80% de la gente que anda en moto, lo vemos, lo comprobamos, hacemos capacitaciones sobre el tema, entre el 70 y el 80% no es que hay que darle clases de manejo defensivo, hay que enseñarles a andar en moto porque no conocen los principios básicos de la conducción de una moto. Entonces, pero te dieron una licencia de conducir y en casi todos los municipios del país el examen práctico es hacer slalom entre cuatro conos sin poner los pies en el piso.
Sí.
¿Sabés doblar? ¿Sabés frenar? ¿Sabés llevar a un pasajero? ¿Conocés las normas especiales?
No, claro.
Hay muchísimos motociclistas que no saben que el acompañante en la Ciudad de Buenos Aires tiene un límite de alcoholemia.
Sí, nos enteramos hace muy poco, cuando apareció uno de estos chicos que trabajan para una aplicación, que llevaba a una chica que tenía, tenía uno punto y algo,
positivo.
Sí, alcoholemia positiva, y le sacaron la moto.
Claro.
Y entonces, no ahí nos enteramos.
¿Tenía licencia de conducir?
Claro, no lo sabíamos eso. El otro día estábamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver más en esta época del año, ¿no? Donde quizás usamos también calzado más liviano, que no se puede manejar con ojotas, sin algo que te trabe el talón, ¿puede ser?
Otro mito más.
Es
en
un mito.
En ningún lugar,
yo le salgo
a todos
los mitos.
En la provincia de Mendoza hay una exigencia del tipo de calzado. Mendoza sí. Dice que tiene que sujetar el talón. Ahora, ¿es lo correcto lo de Mendoza? Claro que es lo correcto lo de Mendoza.
Claro.
Para que no se salga el calzado. Pero si Mendoza tiene un ítem en su ley que es correcto, ¿por qué no adoptarlo para una sola ley igual para todo el país?
Claro.
¿Está? Entonces, sí, el calzado es fundamental, estar bien calzados, no manejar descalzos tampoco. con el pie bien sujeto, no saben la cantidad de accidentes que se generan. Bueno, hace poco tuvimos una persona que se le trabó un ojota y atropelló a tres mujeres grandes, que a una la dejó muy mal, y se le trabó un ojota.
Sí, entonces, es que las ojotas hacen eso, lamentablemente cuando uno mueve el pie, se traban, y eso hace que quede trabado quizás en el acelerador del auto.
Exacto, entonces, ese tipo de cuestiones, ¿tendrían que estar reglamentadas? Sí, ¿lo están? No.
No están, o sea que manejar descalzo y manejar con ojotas es un mito, ¿acá?
Claro, salvo en Mendoza, no
salvo
está.
Salvo en Mendoza.
No se impide en ningún otro lado.
Qué locura. Siempre pensé que era un...
Pero es mejor saber estas cosas que...
Está bien, sí, bueno. Pero bueno, como pero sí deberíamos decir que lo correcto sería manejar con algo que te sujete el talón.
Claro.
Claramente, sí, más allá de que la ley no esté.
Claro, la ley de Mendoza lo explica muy claramente con términos muy fisiológicos de cómo tiene que ser la toma del calzado en el talón. Está bien, es correcto. Es correcto, pero bueno, después, vos decís, ¿es conveniente? Sí, está en la ley, ¿me pueden multar por manejar en ojotas? No.
Ah, ok. Sí, nunca vi eso tampoco. Eso lo tenemos, que alguien multen por andar en ojotas. Tengo miedo de preguntarle cualquier cosa más porque se ve que estoy manejada solamente por mitos.
Hay mucho mito encima.
Hay mucho mito y hay muchas cosas que se deberían saber y no se saben. Es increíble también.
¿Qué le parece así de eso que uno no sabe? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a, dentro de 2 o 3 días va a haber mucha gente en la ruta.
Obvio. Dos cuestiones importantes. La distancia de seguimiento. ¿Cuánto es la distancia de seguimiento que tiene que haber entre dos vehículos?
¿Hablamos de metros o de segundos?
No, díganme lo que dice la ley.
5 segundos.
¿Cuánto metros?
¿Cuatro? La ley dice que la distancia de seguimiento entre dos vehículos debe ser de 2 segundos.
Dos.
Para mí en la escuela me enseñaron que el segundo es una unidad de tiempo, no una unidad de distancia.
Claro, de metros. Sí.
¿Por qué 2 segundos? Porque está en función de la velocidad. La fórmula de la velocidad es la distancia dividido el tiempo. Sí. ¿Qué quiere decir? Vos siempre tenés que estar a 2 segundos, pero si aumentás la velocidad vas a tener que aumentar la distancia.
Claro.
¿Está? Sí. Entonces, por eso se dice 2 segundos en seguridad. En manejo defensivo siempre hablamos de que sean 3 en lugar de 2. Pero... después, si le preguntás a la gente, bueno, ¿y cómo controlás esos 2 segundos que realmente los estás cumpliendo? ¿Con un cronómetro? No, se hace con una norma, una reglita mnemotécnica, donde el vehículo de adelante terminó de pasar por un punto fijo, un poste, por ejemplo, un cartel. Vos tenés que contar esos 2 segundos, pero no lo vas a hacer con un cronómetro. ¿Cómo contás? 1, 2, 3. No, tampoco. Contás 1101, 1102, y ahí tenés que estar pasando. Claro. Porque son frases que te sirven, te afectan 1 segundo, 1 elefante, 2 elefantes, lo que te afecte 1 segundo. Y ahí tendrías que estar pasando. Si pasaste después, mucho mejor, porque venís a más distancia de seguimiento. Tenemos una cantidad enorme de choques por alcance, sobre todo en las autopistas y todo. ¿Por qué? Porque la gente, primero, no sabe cuál es la distancia de seguimiento. Y segundo, al que la cumple, el resto no lo respeta y se le mete en el medio.
Claro, claro, cuando cruza alguien.
Ahí necesitamos el control dinámico a la policía o al cuerpo de tránsito circulando en el tránsito, viendo lo que vos y yo vemos cotidianamente y corrigiendo, no solamente multando, haciendo pedagogía. ¿Está?
Sí,
¿qué
sí,
cantidad
claro
de
sí.
camiones vemos circulando en autopistas por tercer, cuarto carril? Y la ley dice claramente que los vehículos pesados solamente pueden utilizar los 2 primeros carriles en vías multicarriles.
Claro.
Las distracciones. La gente cree que las distracciones solamente las genera el teléfono.
No, no.
Hay muchísimas distracciones endógenas que son las que producimos nosotros mismos por estar inmersos en algún problema que tenemos en la cabeza y manejamos como autómatas. O nunca les pasó que llegan a destino y
no
dicen, ¿por dónde vine?
No sabemos cómo.
Exacto.
Llegamos.
Entonces, la conducción necesita concentración. Y como necesita concentración, cansa. Por eso, cuando salgan de vacaciones, que salgan a la ruta... cada 2 horas o 200 kilómetros, paren, bájense del auto, estírense, oxigénense bien, pongan la cabeza en otra cosa que no sea la conducción, distráiganse, 10, 15 minutos y vuelvan a manejar porque el cerebro necesita ese descanso.
Miguel,
la atención de un ser humano adulto no dura más de 2 horas.
Fabián Miguel, un oyente, nos hace una pregunta, ya estamos al borde del informativo, pero bueno, se la tengo que hacer, que tiene que ver con si están prohibidos los polarizados o no.
Los polarizados están prohibidos
bien.
En la ley nacional, en la mayor parte de leyes provinciales, con algunas excepciones, como es el caso de Rosario, que permite polarizados en tonos tenues o intermedios. Que alguien me defina tenue o intermedio.
Claro.
La ley dice que tiene, la ley nacional y la mayor parte de leyes provinciales hablan de una transmitancia lumínica del 75% en parabrisas y luneta y del 70% en vidrios laterales. Sí está vigente, sí en las BTV se los observa, es responsabilidad de cada uno sacarlos, pero si tienen un accidente, la responsabilidad va a ser por no haberlos sacado. Ahora, ¿qué opino yo? Que si están los vidrios polarizados y está en contra de la ley, no debería pasar la BTV y punto.
Claro. Claro,
sí, es cierto que te hacen la observación y listo.
Es cierto, y sigue todo igual.
Y sí, al año que viene te lo vuelven a observar.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por desaznarnos, me salía, entre tantas dudas y mitos que manejamos. ¿Las luces encendidas? ¿Eso?
Sí. Las luces encendidas,
¿todo el país?
Siempre que se circulan, rutas nacionales y provinciales.
Bien.
La ley permite que sean no solamente las luces bajas, sino que pueden hacerse con los DRL, pero como hay provincias, el caso de Córdoba, que justamente hoy se va a tratar la normativa de modificarla y que se acepten los DRL, Córdoba no lo acepta, solamente acepta las luces bajas, por eso, por precaución, para evitarse un disgusto, siempre circular con las luces bajas, por más que tengan los DRL ya prendidos.
Ok, perfecto, clarísimo. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y buen año.
Hasta luego. Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAM.
Desde la Antártida hasta la Quiaca,
te acompañamos durante todo el año.
Por un gran 2026, felices fiestas.
Te desea Nacional, la radio que une nuestras voces. We'll be right back.